Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo con todos ustedes un día más. Vamos a acompañarles hasta la 1 de la tarde en un primer tramo y después de 1:20 a 2 de la tarde en un segundo tramo de Costa Viva, como cada día de lunes a viernes. Tenemos los cielos despejados en estos momentos y en Ribadeo luce el sol. Además, 21 grados de temperatura, que no está nada mal. En cuanto a casos de coronavirus, en este día de hoy, 58 casos activos. Igual que en el día de ayer, hay un poquito más de medio centenar de personas en toda la provincia. Como positivos en coronavirus, hay 2 personas en la UCI, en el ULA, y 2 en planta también en el ULA. Y después 54 personas en domicilio. Son los datos actualizados hace nada. Apenas nos han pasado esos datos desde el Sergas. En una jornada en la que pues nos adentramos en una nueva fase, la fase 2. A ver qué tal se nos da. Tenemos más licencias, más prebendas, más posibilidades de libertad. Incluso ahora la gente se puede reunir en grupos de hasta 15 personas. No hay que respetar esas franjas horarias. Sí que hay que respetar un poquito el espacio para los más mayores, que son personas de riesgo. Se pueden visitar las residencias. Ya han estado escuchando algunos testimonios de las personas que ya han ido a ver a sus mayores. Y bueno, pues ya pueden empezar a funcionar algunos que otros servicios, como las bibliotecas y demás. Hay que tener todavía eso que se dice sentidiño, hay que tener cuidado. Y bueno, pues dentro de ese sentidiño y ese cuidado, a ir andando, a ir trabajando y saliendo adelante, que nos toca reconstruir el país. En Ribadeo, por ejemplo, cerca del 60% de la hostelería está hoy abriendo sus puertas ya para que se puedan tomar ustedes algo, pero dentro del local, ya no solamente en la terraza. Eso sí, no se puede tomar en barra, tiene que ser sentado a un 40% de la capacidad del local. Pero bueno, poco a poco pues se van abriendo esos negocios. Por ahora la hostelería ha sido acogida con cariño y el comercio, en principio también, quizá también teníamos necesidades después de 2 meses encerrados, a ver qué tal se nos dan los próximos meses. Y hay color y alegría en las playas, paseos marítimos, también acompaña el tiempo y a la gente le apetece salir, divertirse y hacer deporte. Poco a poco, ya se está pensando en turismo, por cierto. En la Mariña Lucense ya están hablándose de las medidas para potenciarnos como geodestino. Por ejemplo, los técnicos de turismo del geodestino de la Mariña Lucense abogan por extremar las medidas de precaución a la hora de volver al trabajo y por retirar los folletos para autoconsumo y apostar por el formato digital a través de eso que son los códigos QR para intentar tener cuanto menos papel, pues mejor por medio. Desde el Partido Popular solicitan a la Mancomunidad de Municipios de la Mariña una reunión urgente con los alcaldes para ver cómo se coordina la seguridad para adoptar las medidas necesarias para reactivar el sector. Señalan que la Mancomunidad tiene que tomar su papel como gestora de ese geodestino de la Mariña Lucense y que es importante coordinarse. En esta jornada de hoy, por cierto, también los asturianos, la Federación Asturiana de Concejos está reunida para ver qué hacen con las playas y cómo lo organizan, porque ese es otro tema. Estamos en fase 2 de la desescalada, también en Asturias tienen playas, querrá ir gente, y obviamente pues a ver cómo se puede controlar el aforo en una playa. Está difícil, pero en ello están. Por ejemplo, en el municipio de Viveiro también tienen esas dudas. A ver cómo controlamos el aforo. La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, pues nos indicaba hace un ratito que bueno, que quizá aquí al menos esto está menos masificado, no es como el sur de Galicia, la gente no suele estar ahí una encima de otra de las toallas, con lo cual, bueno, pues amparándonos en eso, a lo mejor no se nos da del todo mal, porque lo de acotar la playa, poner gente para vigilar o poner parcelas es imposible con las subidas y bajadas de marea, con esas playas monumentales que se nos quedan cuando baja la marea y tenemos kilómetros y kilómetros de playa con muchos accesos, con lo cual no puedes poner a una persona entre playas y playas o las rocas para que no pasen por un lado o por el otro. Eso es complicadísimo, así que habrá que ir articulando poco a poco algún sistema, además de la conciencia propia, que a veces se nos olvida, que también es cierto. Y luego en materia de comercio, por ejemplo, la Xunta de Galicia ha convocado un seminario web para mañana mismo para explicar al comerciante y a los autónomos de toda la provincia de Lugo las medidas de apoyo para la reactivación económica y también, como no, las ayudas que son importantes para esa reactivación económica. En Ribadeo, como les decíamos, como 60% de la hostelería tenía planteado abrir hoy, estaban en ello, esperamos que les vaya muy bien, y a las 6 de la tarde se van a reunir nuevamente a CISA con el sector del comercio y el sector de servicios para hablar de esta nueva situación, que se puede hacer o no en la fase 2, normativa, comercio, rebajas, descuentos, recomendaciones, dudas, en fin, como todos tenemos mucho lío, pues para ver si nos aclaramos entre todos. Por cierto, en Viveiro también abren las fuentes públicas en esta jornada de hoy. ya se abren, no las de los parques, paseos marítimos y demás, esas en las que arrimamos un poquito el morro para beber, sino las fuentes de esas aguas que muchas veces la gente prefiere antes que la del grifo o que la que se compra en cualquier establecimiento embotellada, esas aguas puras, límpidas y tal, que tú vas con tus botellitas o tus garrafones y te las llevas, pues hoy las abren y la verdad es que la gente quería. Y también vamos a contarte que a nivel provincial, el presidente de la Diputación Provincial de Lugo y también los diputados socialistas donan el 30% del sueldo del mes de abril a los colegios oficiales de médicos y de enfermería de toda la provincia de Lugo para que lo dediquen a las necesidades que ellos estimen oportuno para poder revitalizar y apoyar la sanidad pública. Consideran que son personas con vocación para trabajar por la ciudadanía y que tienen que demostrarlo así. La cantidad total de esas donaciones del 30% del mes de abril asciende a 7.265 euros. También la Xunta de Galicia prevé abonar a 700 familias lucenses la beca comedor a la que tenían derecho por ser usuarios de las escuelas infantiles de la provincia. Recibirán esa ayudita, sobre todo pues porque estamos en un momento bastante delicado y viene bien. Y en Ribadeo, el alcalde Fernando Suárez nos hablará también de cómo van a hacer en esa fase 2 de la desescalada. Por ejemplo, en el ayuntamiento ya tienen pues ciertas personas de forma presencial para el funcionamiento, para la atención, pero con cita previa. El alcalde subraya que el teléfono y la administración electrónica siguen siendo los medios preferentes, un poquito de distanciamiento, pero si los vecinos tienen que acercarse al ayuntamiento, solicitan cita previa y habrá alguien ahí presencialmente que les atenderá. Bueno, ya sabes que tanto el Partido Popular como el Bloque Nacionalista Gallego han coincidido en algo en Ribadeo, y es que quieren que vuelvan los asturianos, que se abran las fronteras entre Galicia y Asturias, que están en la misma fase y que puedan venir aquí a comprar, que representan el 60% de las ventas del comercio ribadense. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, en las últimas horas, el fin de semana, enviaba sendas cartas a los presidentes de las dos comunidades autónomas, de Galicia y de Asturias, tanto a Feijóo como a Barbón, insistiéndoles en que pidieran al Ministerio de Sanidad que permitiera ese paso, esa afluencia normal en una comarca que también viene a ser natural, que estamos en la misma fase, en las mismas condiciones. Es decir, que Asturias y Galicia sigan unidas como siempre lo han estado. Hoy, por cierto, en Ribadeo da comienzo un nuevo lavado de los contenedores verdes en la localidad y en las parroquias, una nueva fase por encima de las ya previstas de forma habitual. El objetivo es extremar la desinfección y la limpieza dentro de todo esto que hemos tenido, la pandemia de la COVID. Y en el municipio de Viveiro hay una sesión ordinaria de pleno el martes día 2 de junio en la que van a someter a aprobación los presupuestos municipales de este año 2020. Una sesión importante que, al ser así de importante, desde Son Viveiro solicitan que se realice en el Teatro Pastor Díaz para garantizar la máxima transparencia y, eso sí, cumpliendo con las medidas de seguridad, pero permitiendo que vaya público a ver cómo se debaten esos presupuestos. Solicitud de Son Viveiro. También, por cierto, mañana se vuelve a organizar el mercado semanal de Foz con todos los puestos que había antes de la llegada de la pandemia. De la pandemia del coronavirus. Además de alimentación, habrá ropa, calzado, etcétera. El alcalde advierte que los productos no se pueden tocar por parte de los clientes. Hay que mantener ciertas medidas de protección todavía. Luego, en Mondoñedo, el ayuntamiento aprobará este viernes 29 la tercera medida de apoyo al tejido productivo del municipio y va a dar subvenciones a autónomos y a pequeñas empresas. El objetivo de una línea de ayudas que se lanza desde el ayuntamiento es colaborar e impulsar la reactivación de la economía local. Y en materia política también y de infraestructuras, desde el Partido Socialista ponen en valor las inversiones del gobierno de España, del gobierno de Pedro Sánchez, en infraestructuras en la provincia. Entre ellas, por ejemplo, la reparación de la Nacional 642 en el tramo de Barreiros San Ciprián, pasando por Barreiros, Foz, Burela, Cervo, con un presupuesto de 2 millones de euros que ellos ensalzan y que recordamos que desde el Partido Popular indican que dejó consignados ya Mariano Rajoy en sus presupuestos. Pues vamos a hablar de esto y de mucho más. Otra de carreteras, antes de que se nos pase, la Xunta de Galicia va a cerrar 2 días al tráfico el tramo de la carretera LU-862 en Xove. Otros 2 días más será en los días 26 y 27, es decir, mañana y pasado, todo el día, otra vez desde las 8:30 hasta las 8 de la tarde, para terminar con la retirada de árboles. Son labores de prevención de incendios. Te vamos a hablar de esto y de mucho más. Quédate con nosotros primero hasta la 1, luego de 1:20 a 2. Bueno, quédate con nosotros todo el rato, porque de 1 a 1:20 lo que tenemos es información nacional e internacional y también regional con nuestros compañeros de COPE Galicia. En el 88.8 de la FM es donde tienes toda la información más amplia. Te habla Juana Carrera y ahora vamos a hablar del tiempo.
equipo de Eroski City Barreiros agradece o bon facer de todos os seus clientes e veciños ante a difícil situación na que nos atopamos. En Eroski City Barreiros abrimos con horario continuado de 9 da mañá a 9 e media da noite, de luns a sábado e os domingos pola mañá. En Eroski City Barreiros dispoñemos de servizo a domicilio, só ten que chamar o teléfono 982-124-023. Poderá facer a compra cómodamente sen sair da casa. Eroski City, agora máis ca nunca contigo. Recorda, abrimos tamén todos os domingos pola mañá. Eroski City Barreiros.
Juntos máis fortes, máis claros, juntos vai ver.
Bueno, en materia meteorológica sigue acompañándonos el nordés. Ahora es débil, por la tarde será moderado y luego por la noche otra vez débil. Tenemos nubes y claros y parece que va a seguir así durante todo este día. 20 grados, casi 21 grados en estos momentos en Ribadeo. Mañana tendremos los cielos cubiertos por la mañana y despejados a partir de la tarde. Nuevamente nordés, como hoy. Flojito por la mañana, moderado por la tarde. Y las temperaturas muy parecidas a las de hoy. 13 grados de mínima para mañana, 19 de máxima. En principio, tiempo seco.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
El Fiouco sigue cortado. La autovía del Cantábrico está cortada a la altura de siempre porque hay bastante niebla, la visibilidad prácticamente reducida y tienes que desviarte por la Nacional 634, es decir, por la de siempre, por la Sexta.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Hoy vamos a hablar de comer bien y de comer saludable y de sentirnos bien, sobre todo del pescado, que se nos olvida muchas veces lo bueno, lo sano, lo saludable que es el pescado para la dieta mediterránea o la atlántica, para una dieta equilibrada y para protegernos, nuestras defensas, en fin, es que es tan bueno. Y se nos ha olvidado comer el pescado, nos hemos hecho cómodos o, en fin, quizá no sepamos valorar eso que tenemos aquí al lado y que es buenísimo. Bueno, vamos a hablar de pescado enseguida, después de este alto en el camino.
Restaurante La Solana ya tiene abierta su cocina para que hagas tus encargos para llevar arroces, pescados y otros platos que puedas solicitarnos. Durante estos días disfrutarás de una promoción especial en nuestros arroces para llevar. Arroz caldoso con bogavante, paella de mariscos, paella mixta, arroz con langostino a la gallega, arroz con bacalao. Y por cada dos raciones te obsequiamos con una botella de blanco albariño Burgans de las bodegas Martín Kodaks. Llámanos al 982-228-835 o a través de nuestra web o Facebook. Restaurante La Solana, en el muelle de Ribadeo.
Os primeiros anos dos teus eucaliptos son a clave para o seu futuro e para axudarche despois dos seus primeiros 12 meses desenvolvemos Crecentor, o único abono con todos os nutrientes para que aumente o seu crecemento e sexa máis rentable. Agora, ante os difíciles momentos que estamos pasando, non te preocupes, levámoscho a casa. Só tes que chamar o 639-667520, 639-667520. Máis información crecentor.com.
Vamos a hablar de salud, que todos tenemos ahora mismo esa máxima presente, sobre todo porque intentamos recuperarnos después de tanto tiempo de encierro, de estar paralizados, incluso yo creo que un poco pálidos y mortecinos, porque nos hemos quedado sin vitamina D y todo. Pues una buena manera de conseguirla es con una dieta saludable, además de con un poquito de ejercicio, por supuesto, un poquito de aire fresco. Y la dieta saludable viene muy basada también en el pescado, y lo sabemos todos. Desde la Organización de Productores Pesqueros de Lugo siguen promocionando no solamente la pesca, las artes de pesca, las diferentes flotas, sino también nuestra propia salud a través del consumo de pescado. Vamos a hablar con el gerente de la OPP, con Sergio López. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ustedes continúan con sus mensajes de salud. Recuerdo que sacaron un calendario para este año con mensajes, de hecho, de un cardiólogo, ¿no? ¿Por qué un cardiólogo?
Bueno, en primer lugar porque lo conocimos y nos gustó la forma pedagógica que tiene de exponer tanto en el directo sus intervenciones como en el resumen que nos podía hacer, que era, bueno, pues un lenguaje sencillo y claro, es decir, pedagógico. En segundo lugar, porque es un hombre muy riguroso, se basa en evidencias científicas y cada una de las aportaciones que te da te las justifica de donde las saca y de los distintos estudios o encuestas de donde proceden, y en tercer lugar porque es un personaje imparcial, es decir, es un médico, no tiene ningún tipo de conflicto de intereses, y nosotros creemos que para el consumidor es mucho más creíble que lo diga un doctor, en este caso de reconocido prestigio, que no nosotros, que somos parte implicada, o que la diga un exportador o un pescadero, ¿no? Que somos realmente los que estamos relacionados con el producto. Entonces, realmente por esas tres condiciones de rigurosidad, imparcialidad y pedagogía, fueron por las que escogimos al doctor Aldama, que es un cardiólogo de reconocido prestigio y que además está participando habitualmente en distintos temas de salud y donde él hace las recomendaciones, sobre todo de la dieta mediterránea, ¿vale? La dieta, lo que nosotros llamamos dieta atlántica, se considera una variable de la mediterránea, y él considera que solamente con cambiar nuestros hábitos de salud, solamente con cambiar los hábitos de salud, que no significan gastar más dinero en nuestra alimentación, sino simplemente en hacerlo de forma distinta, pues tomamos decisiones en el cual, por ejemplo, los accidentes cardiovasculares, que era la principal causa de muerte en España, se reducirían como mínimo y de forma directa en un 35%, con lo cual son decisiones muy importantes que debemos de tomar nosotros por el bien de nosotros y de nuestras familias. Y eso me lleva a una pregunta que nosotros queremos y que vamos a poner encima de la mesa en próximas acciones de promoción. ¿Cuánto vale nuestra salud? ¿Cuánto vale la salud de nuestros hijos? ¿Cuánto vale la salud de nuestras familias? Pues realmente la salud no tiene precio. Pero si una parte de la salud se mejora simplemente mejorando los hábitos, nuestra responsabilidad es ayudar a dar el mensaje y a que la gente sea consciente de que un simple acto de decisión de un producto o de otro puede salvar vidas a medio plazo y a largo plazo.
Es que además, claro,
como él nos decía en la presentación, simplemente por copiar hábitos de las televisiones, de las películas americanas, estamos dejando de lado una alimentación muy sana y estamos importando modas que lo que traen es el consumo de muerte, porque los hábitos de comer mal se cogen muy rápido, pero luego es difícil de soltarlos. Uh-huh. Por lo tanto, no estamos discutiendo si debes de comer una marca o comer otra marca, estamos hablando de salud. Y por lo tanto debemos de ayudar en dar ese mensaje que para nosotros es la clave, y es que pescado es salud, y si pescado es salud y la salud no tiene precio, pues ayudemos a concienciar a la gente de que debe de consumir mayor número de pescado en su dieta. Cosa que además las encuestas nacionales de consumo dicen que estamos haciendo lo contrario, lo cual pues no deja de ser pues un poco complicado y de que nos pone unos deberes para hacerlo cuanto antes y de la mejor forma posible, ¿eh?
Vamos, que en realidad sería fácil, porque sería hacer lo que siempre hemos hecho de una manera muy natural, sin copiar esas modas. Y además, lo de que no tiene precio la salud, pero es que tampoco tiene demasiado precio ese consumo del producto fresco. Quizá nos gastamos más en productos elaborados y procesados, precisamente, que vienen ya empaquetados.
Sí, a ver, yo ahora mismo estoy hablando de pescado, ya ni siquiera estoy hablando de consumo fresco. Nosotros tenemos flotas de consumo fresco, flotas que también trabajan en congelado, como es la flota de palangre y superficie, y cada uno de los consumos pues tiene su, por decir así, su ámbito de actuación o su ámbito de promoción. Yo ahora hablo en pescado, en amplio. En las grandes encuestas sobre consumo, cuando se habla de pescado, se incluye el pescado fresco, se incluye el pescado congelado y se incluye el pescado en conserva. Es decir, se incluyen las tres modalidades. Evidentemente, nosotros no tenemos conserva, aunque pueda haber producto de nuestras flotas que acabe en conserva. Lo que estoy hablando es a nivel general. Es decir, tenemos que ser capaces de trasladar el mensaje de que pescado es igual a salud y que en ese sentido, pues simplemente el cambio de hábito pues nos puede ayudar. Y es cierto que hay pescados caros, hay pescados medianos, hay pescados baratos, pero es que hay una relación calidad-precio evidente, no solo en el consumo, sino si metes el parámetro de salud. Entonces ya deja de ser todo caro, pero hay pescados ahora mismo que en pescadería tienes desde 5 euros hasta 50, por decir así, ¿no? Es decir, hay muchísima variedad de flotas y independientemente de que estemos en un momento complicado, porque el COVID también nos ha afectado muchísimo en tema de precios, pues realmente, bueno, lo que estamos es intentando dar el mensaje de que lo importante es mejorar nuestros hábitos y mejorar nuestra dieta.
Además, sabiendo que una buena manera también de luchar contra el COVID o contra las enfermedades en general es tener un organismo lo más saludable posible, ¿no? Y lo más cuidado. Y los ácidos grasos que tienen los pescados son muy buenos también para proteger nuestro organismo, que es, pues eso, lo de la base de la dieta atlántica y dieta mediterránea. Sin embargo, también con el tema de la COVID, por cierto, ha habido un problema, ¿no? Ahí con los precios, porque el pescado ha bajado mucho en su precio, al menos su precio de cotización en lonja.
Sí, los precios en lonja tenemos una gran inestabilidad desde el principio. Hubo una primera dos semanas donde parecía que el precio se estaba buscando sitio y asentándose. Primero subieron los precios, luego bajaron considerablemente. Durante las primeras 3-4 semanas, pues esas oscilaciones claras, pero luego desde mediados, finales de abril, la caída ha sido importante. Las medias de precios en lonja, de cotización en lonja, las medias respecto del año anterior por las mismas fechas o por las medias del año anterior, estamos hablando de caídas del 60 al 80% en precios de cotización. Estoy hablando solamente en nuestras especies principales, como es el caso de la merluza, ya sin entrar en pescados de alto gama que dependían mayoritariamente sus consumos de los hoteles, de los restaurantes, de lo que es el canal Horeca, que realmente han caído de una forma considerable y prácticamente se ha eliminado su demanda, ¿no? Si a eso sumamos otra visión, que por ejemplo nuestras flotas de, como decía antes, de palangre de superficie, se dedican a las capturas y al congelado, en el congelado no solamente se ha dado el problema de la caída de precio, se ha dado el problema de la no salida del producto, con lo cual a 30 de abril, es decir, una vez finalizados los 4 primeros meses del año, nuestros 15 barcos que se dedican a congelado tenían unos desembarcos de unos 2 millones de kilos en sus dos especies principales, tanto tintorera como pez espada, pero es que el 50% estaba sin vender, es decir, el pescado viene, el pescado ha bajado el precio, pero al cerrarse mercado de Mediterráneo, mercado internacional, que eran los grandes demandantes de este tipo de pescado, y también el canal Horeca, pues lo que ha pasado es que prácticamente un 50% está metido en las congeladoras, pendiente de que haya demanda, es decir, no solo ha caído el precio, sino que también ha caído de forma muy importante la demanda. Esto genera pues ciertos problemas de tesorería, de no generar ingresos, de que sigues pescando, sigues acumulando capturas, pero realmente el mercado no las va absorbiendo. Y por lo tanto, nuestros mensajes deben de ir en la línea, como decía, de este año lo hemos dedicado a mensajes de salud. Si a esto unimos que las encuestas de hábitos de consumo dicen que en España en los últimos 10 años se ha bajado prácticamente un 20% en el consumo de pescado en los hogares, pues realmente es que tenemos un problema. Es decir, tenemos un problema nosotros que no sabemos venderlo, tenemos un problema quizá toda la sociedad, y incluyo también a la parte de asociaciones o a la parte de médicos o a la parte de medios de comunicación, de que estamos descuidando los valores nutritivos y nutricionales de la dieta y que, como decía antes, si enlazamos todo esto, realmente es que lo estamos haciendo pues regular, ¿no? Y deberíamos de invertir o de ayudar a invertir estos hábitos de consumo. La última encuesta que tenemos de nacional, que es de noviembre del 19, dice que un 30% de los consumidores reconoce que no mantiene una dieta saludable. Es un problema, es decir, si el 30% de los encuestados reconoce que está haciendo mal la dieta y de ahí hay problemas de salud, incluso de mortalidad, pues realmente es que somos, bueno, tenemos que tomar decisiones importantes y cambiar nuestros hábitos, ¿no?
Quizás estamos siendo un poquito inconscientes, pero bueno, dentro de esa especie también de concienciación y de labor de promoción, ustedes lanzaron un calendario a principios de año con unos consejos, unas fotos muy sugestivas, por cierto, de los pescados, que son una hermosura, y con esos consejos del cardiólogo. Nos hemos perdido algún que otro mes, hemos hablado de algún mes, pero a ver si podemos recuperar estos meses que hemos estado cerrados, ¿no?, con los consejos que teníamos en marzo, abril y mayo, por ejemplo.
Adelante.
Bueno, vamos
adelante.
A ello.
Marzo, la recomendación. Bueno, en la anterior vez que hablamos habíamos leído los mensajes de enero, febrero, septiembre y noviembre, pues ahora vamos a de marzo a junio. En marzo, la grasa del pescado es premium debido a su altísima calidad, ayuda a reparar las células y que funcionen a la perfección, y porque no la fabrica nuestro cuerpo, por lo tanto, si no la ingerimos, no disponemos de ella. El cardiólogo siempre dice que hay que separar las grasas buenas de las grasas malas, y si el organismo el problema lo tiene con las grasas saturadas, el organismo necesita las insaturadas, que son esenciales para tener una buena calidad de vida en nuestro organismo. Y en este sentido, él dice que la grasa del pescado es premium y que debemos de consumirla, porque esta no se puede sustituir por otro tipo de acompañantes o de vitaminas, ¿no? Mensaje de abril: las grasas premium del pescado mejoran la agudeza visual y disminuyen el riesgo de pérdida de visión. Mensaje de mayo: las grasas que posee el pescado mejoran la elasticidad de nuestra piel y nuestras articulaciones. Es decir, relaciona con el tema grasa de pescado, mejora en el tema visual, mejora en piel, mejora articulaciones. Y si quieres, acabamos con junio. La ingesta de pescado mejora nuestro sistema inmunitario, ayudándonos en la prevención de infecciones y evitando la aparición de cáncer. Es decir, él relaciona los distintos hábitos médicos o distintos hábitos de nuestro organismo, y relaciona con ellos lo que significa el consumo de pescado. Por lo tanto, como decía al principio, el consumo de pescado tiene unos claros beneficios cardiovasculares, y bueno, pues desde aquí poner nuestro granito de arena en hacer nuestra promoción de nuestros productos, como es evidente, en los que tenemos interés directo, pero hacer especial mención a que el pescado es salud.
Yo creo que lo tenemos claro, lo que pasa es que nos falta ponernos las pilas. Siempre hemos sabido que el pescado es salud, y lo que tenemos que hacer es no olvidarnos, comprarlo, prepararlo y tomárnoslo, que es rico y saludable. Así que vamos a ello. Vamos a ello porque necesitamos eso, mejorar la vista, la elasticidad, las articulaciones, preparar nuestro sistema inmunológico. Madre mía, si nos ayudan los peces, pues está clarísimo. Muchísimas gracias, Sergio López, el gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, por ponernos un poquito al día y por sacar un poquito la conciencia que se nos olvida. Que vaya muy bien.
Gracias a vosotros por ayudarnos a divulgar estos mensajes.
Acción financiada por la Xunta de Galicia y el FEMP, Fondo Europeo y Marítimo de la Pesca.
¿Has tomado nota? Pues ya sabes que es importante, que nos vamos a sentir todos mucho mejor, y además es que está riquísimo, lo tenemos sano y es sostenible porque nuestros pescadores, nuestra flota que está aquí al ladito y que son también nuestros vecinos, a los cuales también hay que ayudar, que lo han pasado mal en medio de esta crisis como muchas otras personas, pues se lo merecen, que les echemos un cable. ¡Hala! A comer pescado. Nos queda muy poquito para llegar a la una.
Soy hierbatero, vengo a curar su...
Si somos lo que comemos, ¿tú qué serías? En Alba Vila te enseñamos a comer de forma saludable. Valoramos cada caso de forma individual y personalizada. Retomamos las consultas presenciales en nuestros centros de Burela y Foz. Nuestras tiendas siguen abiertas en horario habitual. Fitoterapia y medicina natural. Alimentación especializada y sin gluten. Alba Vila, dietética y nutrición. Te esperamos.
Soy hierbatero, vengo a curar su mal de...
¡Costa Viva!
Hola, buenas tardes de nuevo. 20 minutos pasando la una del mediodía. Afrontamos nuestro segundo tramo de Costa Viva. Tenemos por delante 40 minutos para seguir informándote de esos asuntos destacados en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En esta jornada de hoy, que vamos a terminar esta semana ya el mes de mayo, Dios mío, el mes de las flores se nos ha escapado también. Estamos a 25 de mayo y fase 2. Primer día de la fase 2, con más libertades, con algunos restaurantes, cafeterías abriendo con 40% de posibilidades posibilidades. Dentro se permiten reuniones de hasta 15 personas, ¿ya? Con cuidado, ojo, se puede ir a la playa, incluso bañarse y tomar el sol. Con cuidado nuevamente. Y bueno, en fin, poquito a poquito recuperando más libertades. Esperemos que lo hagamos todos muy bien para que no nos las vuelvan a quitar, porque ya sería un palo que yo creo que no podríamos, no sé, no sabríamos cómo afrontarlo, claro. Nos vamos acostumbrando a lo que viene, ¿no? Lo de la resiliencia. Pero de todos modos nos costaría mucho. En la provincia de Lugo los casos más o menos se van manteniendo o amarrando, los casos de coronavirus. Son 58 activos a día de hoy, la misma cifra que ayer. Dos personas están en la UCI en el ULA, dos hospitalizadas en planta también en el ULA y luego 54 personas en domicilio. Las cifras han ido descendiendo poco a poco y bueno, pues estamos en una buena línea. A ver si seguimos avanzando en esa misma línea sin que suba, no haya repuntes y también avanzando en esas fases que tenemos por delante. Como les decíamos antes, ya se está pensando en turismo. Los agentes de turismo del geodestino Mariña Lucense están apostando por pasar del papel y de las guías y de los folletos y demás y apostar por los códigos QR. Desde el Partido Popular solicitan que la Mancomunidad de Municipios de la Mariña se reúna de forma urgente para ver cómo se coordinan de todo y que encabece nuevamente ese liderazgo a la hora de reactivar la economía turística de nuestra zona. Los asturianos están reunidos hoy en la Federación Asturiana de Concejos para ver qué hacen con la organización de las playas, que es muy complicado. Y no saben muy bien cómo lo van a hacer, como le pasan también a los gallegos y como le pasan a la mayoría de las personas que tiene, bueno, que tiene la gestión de las playas en su mano. Hablamos de los distintos ayuntamientos que hay en toda España y que no saben muy bien cómo gestionar playas. Más complicado cuanto más masificación y mejor tiempo tienen, a ver cómo se va haciendo. Te vamos a hablar de varios asuntos a partir de ahora, como te decíamos, de atención presencial en el Ayuntamiento de Ribadeo, de apertura de fuentes públicas y otras licencias en la fase 2, también en el municipio de Viveiro, de suspensión de las fiestas de Viveiro, de las que puede organizar el Ayuntamiento. Las otras no dependen del Ayuntamiento, pero sí que necesitan una licencia municipal para llevarse a cabo, y si no se ve la seguridad pertinente, pues bueno, pueden correr peligro. Y además también te hablaremos de la solicitud del alcalde de Ribadeo a los presidentes de Asturias y Galicia para que se borre un poquito esa frontera que hay en el mapa, que en realidad no es una frontera real entre gallegos y asturianos, y en esta fase que estamos todos en la misma, nos dejen pasar de un lado a otro. De esto y de mucho más, un pequeño alto en el camino y empezamos por Viveiro.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el polígono industrial de Mántaras en Tapia de Casariego.
Te va a hacer falta la energía. Tienes tantos familiares a los que visitar, tantas cenas que compartir, tantos amigos con los que quedar, tantos viajes que realizar, tantas cosas que celebrar. En Abelleira seguimos trabajando cada día para hacer llegar a tu casa, negocio y vehículo nuestro calor y toda nuestra energía, para que guardes la tuya para celebrarlo todo. Abelleira, llenos de energía.
Ahora miramos hacia Viveiro. Tenemos con nosotros a María Loureiro, la alcaldesa. María, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
El otro día dieron ustedes un paso definitivo, drástico, dramático, bueno, podemos denominarlo como quieran, pero de todos modos yo creo que se veía venir, ¿no? Y era lo de la suspensión de todas aquellas fiestas que sean competencia del ayuntamiento y luego las que no sean habrá que verlo, ¿no? Por fin dijeron, bueno, vamos a anunciarlo porque no queda otra.
Sí, a ver, es una decisión complicada, pero bueno, pues yo creo que a los hechos nos remitimos, que después pues también el decreto que sacó el gobierno pues también limita muchísimo el espacio, es decir, no es viable hacer las fiestas pues, propiamente como las solemos hacer habitualmente, al aire libre, con conciertos en la plaza, y bueno, pues esto es una situación inaudita, es una pandemia mundial, y por eso, bueno, pues nos vimos pues obligados a suspender pues el mercado renacentista, que está organizado directamente por el Concello, y las fiestas de agosto. Evidentemente, miraremos pues, otras alternativas, pero también, pendientes, ¿no?, de cómo va evolucionando esto, de si hay repunte o no hay repunte, si pasamos de fase, es decir, estamos un poco pues a espera, ¿no?, de los acontecimientos, pero sí se está trabajando en alternativas adaptadas pues a la nueva situación que estamos viviendo. Y con respecto pues a las fiestas que no organizamos, Yo lo que quiero, lo que me gustaría aclarar es que el concejo solo puede suspender aquellas fiestas que organiza directamente. Aquellas fiestas que no organizan, que son por las fiestas de algunas parroquias, de diferentes parroquias, que pues las organiza una comisión, el concejo lo que hace es autorizar, ¿no? Entonces, pues si evidentemente yo estoy hablando con las diferentes comisiones de las diferentes parroquias, las fiestas que están pendientes, y evidentemente ellos están concienciados y estamos pues a la espera, ¿no? Pero sí que quería dejar claro que el concejo suspende las que organiza directamente, aquellas pues cuando nos autoricen, pues evidentemente pues se autorizará o no se autorizará, porque según por las circunstancias se está viendo que no se va a poder celebrar pues ninguna fiesta de ese estilo, pero yo quería que quedase claro, ¿no?
Bueno, claro, evidentemente el concejo no celebra las propias y luego tendrá que ver las medidas de seguridad si se pueden respetar o no para autorizar las otras, claro. Está bastante claro. Ya adelantaron también desde la muestra folclórica internacional que tampoco la iban a celebrar, y bueno, hay tantos otros eventos que igual se tienen que trasladar. Supongo que tendrán pensado o tendrán que articular algún tipo de actividad cultural paralela, aunque sea más minoritaria, ¿no?
Sí, es lo que estamos pensando en alternativas, pero también estamos un poco supeditados a lo que vaya a los acontecimientos. En cada fase va habiendo pues unos cambios. Después, bueno, pues estamos esperando tampoco que no haya repunte, que prevención de repunte pues ya no se podría hacer. Es decir, estamos valorando. Sí que, por ejemplo, pues los espacios privados, o sea, cerrados, perdón, como puede ser el teatro, pues sí que con un aforo limitado ahí sí que se puede trabajar, pero también estamos supeditados un poco al cambio de fases y un poco a los acontecimientos. Sí que se está trabajando desde la Concejalía de Cultura, la concejala pues está trabajando pues desde hace más de un mes. Bueno, pues auguraba esto, que las fiestas no se podían celebrar en diferentes alternativas, pero repito, siempre estamos supeditados un poco pues a lo que nos digan las autoridades sanitarias. Entonces tampoco se puede cerrar ninguna programación hasta que las autoridades sanitarias nos vayan diciendo y vayamos viendo pues a nivel nacional cómo van aconteciendo los hechos.
Lo que se puede ir haciendo. Bueno, somos medio afortunados porque en Galicia tenemos poca presencia del virus, estamos también poco inmunizados, también es cierto, y estamos en fase 2 y vamos avanzando, progresa adecuadamente, ¿no? Podríamos decir. Dentro de esta fase 2 lo que tenemos ahora son pues una serie de licencias, ¿no? Por decirlo de algún modo, que ustedes también han transmitido a través de un bando del Ayuntamiento de Viveiro, como el tema de la actividad física, las playas, los establecimientos locales comerciales, bodas, velatorias. Yo creo que por destacar alguno de ellos, bueno, el tema de las fuentes públicas, que la gente parece que no, pero bueno, es bastante usuaria de esas fuentes públicas y la pueden abrir ya, ¿no?
Sí, bueno, lo de las fuentes públicas tengo que decir que fue una aclamación popular y cuando voy por la calle es lo que más me preguntan, ¿cuándo abrimos las fuentes? Pero sí que es cierto que, a ver, que nosotros cuando las cerramos, y la verdad que las cerramos pues creo que un mes después de que se decretase el estado de alarma fue pues porque nos mandaron una recomendación por parte de la Xunta de Galicia de que lo recomendable es cerrar todas aquellas fuentes. Y nosotros, pues como hacemos hasta ahora, pues nos acatamos a lo que nos dice tanto a través de las autoridades sanitarias y del Gobierno como de la Xunta de Galicia. Entonces, pues vimos que la Xunta lo recomendó y nosotros lo hicimos, ¿no? Ahora sí que es cierto que bueno, pues que ahora pues ya en esta fase 2 ya hay más flexibilidad y sí que ya vamos a partir de hoy, ya se van a abrir todas las fuentes, excepto aquellas en las que solo es para beber, es decir, las fuentes del paseo marítimo, de los parques infantiles, que desde momento, pues como no son fuentes para llenar una botella de agua y llevarla a tu casa, son fuentes que bebes en el momento, esas de momento las tenemos cerradas pues porque no podemos, ¿no? Y el resto sí, a partir de hoy ya todo el mundo puede ir a la fuente, manteniendo pues las medidas de protección, la distancia, no beber del caño, simplemente pues llenar la botella, sí que con cuidado, pues sí que ya pueden a partir de hoy.
Bueno, pues no sabía yo que tenían tanta afición por la fuente, pero fue por aclamación.
Pues mucho, mucho. La verdad es que me vieron muchísimo.
Y luego, a ver, ¿qué otras? El tema playas. ¿Y eso cómo lo van a hacer?
Sí. A ver, lo del tema playas, bueno, es yo creo que es muy complicado regular, ¿no? Y a nivel general, pero yo creo que aquí en la Mariña pues no tenemos esos problemas que pueden tener en otras playas, ¿no? En las zonas del sur. Sí que es cierto que evidentemente pues tenemos que ahora vamos a tener una reunión con los técnicos para valorar un poquito pues lo que nos las medidas que nos dicen. El servicio de playas aquí en Viveiro pues empieza a partir de junio, ¿no? Que creo que como tal ustedes de la comarca, por tanto de momento pues lo que hicimos pues ya se va a abrir el uso de playas, aquí no hay ningún problema ahora mismo, ni con el tiempo, porque tampoco hace días como para estar en la playa, ni puede ser, pero en mayo aún no se va a la playa y entonces, bueno, pues nunca va a haber masificación, ¿no? Ahora en mayo. No la suele haber, aquí pues en Viveiro a días de mucho calor, en julio, en agosto, nunca te da la sensación de que de que tocas al vecino de al lado, es decir, es verdad que no lo hay, pero sí que hay que poner pues unas indicaciones, tomar unas medidas, ¿no? Porque es lo que pide la situación. Y pues vamos a reunirnos hoy con los técnicos un poco pues para valorar cartelería, si hay que pues balizar alguna parte, controlar las entradas y las salidas, eso sí, ¿no? Pero creo que aquí las playas de la Mariña no es no será la situación como se puede dar pues en el sur de Galicia o en el sur de España, ¿no? Que están masificadas.
Sí, está un poquito más controlada. Bueno, pues poquito a poquito, contento con esa fase 2, informándonos bien, que todavía no tenemos claro qué podemos hacer o no, tenemos que ir con pies de plomo. Pero, por cierto, también en Viveiro se preparan para los exámenes de la EBAU, ¿no? En el IES Vilarponte, no sé si será, cuándo será ni cómo, pero el IES Vilarponte normalmente es el lugar donde se examinan un buen número de institutos, de estudiantes de institutos de toda nuestra zona.
Sí, es un convenio que hace el Concello de Viveiro, donde, bueno, pues varios institutos, incluido el de Viveiro, pues de lo que es de la Mariña y creo que Ortigueira también, desde Ortigueira hasta Ribadeo, pues se examinan en Viveiro, en el Instituto Vilarponte, ¿no? Y este año, pues acabamos de solicitarlo la semana pasada, porque evidentemente, pues hay las pruebas de selectividad y, como siempre, pues el Concello de Viveiro acoge a todos los concellos vecinos, a todos los estudiantes que se van a examinar de las pruebas de selectivo. Y nada, pues este año igual, como Educación anunció que se iban a hacer las pruebas y anunció ya por la fecha, pues lógicamente ya estamos preparando a nivel administrativo para poder ya, pues para que se celebre, ¿no? Es una situación inusual, pero sí que es cierto que
todo es inusual.
Continúa y los estudiantes pues tienen que examinarse, ir a la universidad y todas esas cosas.
Todo es inusual en estos tiempos que vivimos. No, tenemos buena capacidad de adaptación. Vamos a lo que vaya viniendo. Y ya por último, cuéntenos, porque van a celebrar ustedes, me parece que es el próximo día 2 de junio, ¿no? Un pleno, y además es un pleno importante.
Sí, bueno, hace 15 días ya habíamos anunciado, dentro de lo previsto, que el plan de reactivación económica del Concello de Viveiro, que bueno, pues habíamos llegado a un acuerdo con los concejales de por Viveiro, y en ese plan, en ese anuncio que dijimos, pues dijimos que bueno, pues que dentro de lo previsto y sin ningún tipo de vicisitud, pues que aprobaríamos los presupuestos a finales de mayo, principios de junio. Coincidió que el ordinario es en junio, por tanto ya esperamos al 2 de junio. Y a continuación las bases, ¿no? Para que bueno, pues se puedan solicitar y abonar pues lo antes posible las ayudas. Evidentemente los presupuestos de emergencia son lo primero que hay que aprobar. Una vez que se aprueben, pues es un mes de publicación. Entonces, bueno, ya lo calculamos. Y bueno, pues es dentro de lo previsible. Nosotros lo anunciamos, explicamos cómo era todo y, lógicamente, pues para poder dar esas ayudas hay que aprobar estos dos presupuestos. Son unos presupuestos que se hicieron porque son de emergencia, este cambio total a los presupuestos inicial que íbamos a aprobar en marzo, que íbamos a llevar en marzo. Y bueno, pues con paso todo el estado de alarma y todo lo que a continuación, lo que es pues surgiendo y la situación económica que nos estamos encontrando, nos llevaron a hacer unos presupuestos de emergencia en tiempo récord. También decir, bueno, pues que se hicieron en unas condiciones que lógicamente no son las usuales, que es de manera telemática, ¿no? Y desde casa, trabajando, y por tanto, pues lo vamos a llevar el día 2 de junio, pues para aprobar en el pleno.
Bueno, pues ahí tenemos, por cierto, desde Son Viveiro pedían que celebraran el pleno en Teatro Pastor Díaz. ¿Eso es posible o tienen alguna intención?
A ver, yo entiendo que no es posible porque tenemos que, tenemos que mantener las medidas las medidas que nos establecen las autoridades sanitarias para poder hacer estos plenos, ¿no? Que son pues de 2 metros de distancia de cada concejal. El teatro, si lo haríamos, que lo hicimos una vez, lo hicimos en lo que es en el palco, arriba, pero el palco ya no guarda las medidas reglamentarias para poder, y cada concejal, somos 17 concejales, más la interventora y la secretaria, seríamos 19, con las medidas de 2 metros, pues no sería viable. Entonces estamos, y además, pues lo que son las butacas, tendríamos de tapiz, teníamos que ponerles pues unos plásticos, preparar todo. Sí, yo creo que era un contratiempo que no sería viable, ¿no? Entonces por eso lo vamos a hacer en el salón de plenos y también estamos mirando pues cómo remodelar, ¿no? Porque tal y como está ahora, tampoco entre los concejales guardamos los 2 metros de distancia, vamos a tener que incluso colocarnos en el público, es decir, la sala reúne las medidas, pero sí que estamos reorganizando pues la formación original, ¿no? De lo que es el pleno habitualmente que hacemos.
Bueno, pues nada, que se vayan organizando como mejor puedan, porque ya sí. Tal y como estamos, es como sí. se va tirando.
Claro.
Bueno, pues María, muchísimas gracias por estar con nosotros y ponernos al día, que sigamos todos bien avanzando y progresando adecuadamente.
Gracias a vosotros por escucharnos.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble. El Hotel Palacio de Cristal llama a tu puerta. Primero, para decirte que gracias por tu responsabilidad todo este tiempo. Y segundo, para avisarte de que puedes pedir toda la carta directamente de nuestra cocina a tu casa. Menú del día, churrasco, raciones, arroces y paellas. También bebidas. Tú pide y nosotros lo hacemos. Llama al 982-585803 para que disfrutes de tu comida o cena como si estuvieras aquí. Seguro que muy pronto estaremos recibiéndote en el Hotel Palacio de Cristal para poder darte todo lo que le pueda faltar a esas bolsas de comida diaria. Mantenemos todas las medidas de distanciamiento e higiene sanitaria por ti y por nuestro equipo. Llama al 982-585803 y olvídate de cocinar. Hotel Palacio de Cristal, en Burela.
Seguimos, 38 minutos pasando la 1 del mediodía, después de hablar de la desescalada y esas nuevas oportunidades o esas nuevas licencias en Viveiro, también hablamos de esas nuevas medidas que se toman en Ribadeo para atender al público de forma presencial. Sigue primando la atención telefónica, la atención vía telemática, todo lo que se puede hacer por un ordenador y por un teléfono, pues mejor, pero hay muchas personas que o no tienen, o no se apañan, o no quieren, o necesitan decirlo presencialmente. Bueno, pues se les atenderá en Ribadeo también, pero claro, con cita previa. Nos lo explica el alcalde Fernando Suárez.
Desde o Concello de Ribadeo queremos facilitarlle a vida e a relación aos cidadáns que teñan que vir facer trámites ao Concello. Temos que escalar da seguinte maneira. O teléfono e a administración electrónica siguen sendo os medios preferentes para contactar con nós, para resolver os problemas ou para consultar as dúbidas que poidan ter. Cando isto non seña posible así e haxa que ter unha atención directa e personalizada, pregamos a cidadanía que pidan cita previa, chamando por teléfono. Aquí e daráselles un día e unha hora para que veñan. Pregaremos ao mesmo tempo que toda esa xente teña puntualidade para que non poida haber demoras e as consultas poidan ser o máis diligentes posibles, e ao mesmo tempo pregaremoslles que todo o mundo adopte as medidas de seguridade, de distanciamento físico, que veñan coa máscara, etc. Se non teñen medios, se non teñen esa capacidade, pois aquí lles ofreceremos estes sistemas de protección, ben seña con máscara, con hidroxel, etc. Toda esta medida siguen as recomendacións médicas e as recomendacións sanitarias dos que todos nos temos que ir adaptando nesta nova normalidade, un tanto difícil, pero temos que encarar todo isto con positivismo e mirando para adiante, pensando que o máis duro foi quedando atrás.
Pensando que lo más duro ha quedado atrás y que quede bien lejos y a ver si hay suerte y no hay repuntes, poco a poco, pero sean puntuales, que es verdad que si uno pide cita, llega tarde, ya se va acumulando pues todo ese retraso para todos los que vayan después y se perjudica. 20 minutos 19 ahora para las 2 de la tarde, hablamos de cartas, de las que le envió también en las últimas horas el alcalde a Barbón y a Feijóo, es decir, al presidente asturiano y al presidente gallego, para que ellos metan un poquito de presión a los del gobierno, en concreto al Ministerio de Sanidad, para que deje pasar entre Asturias y Galicia, porque es cierto lo de los asturianos y gallegos primos hermanos, pero aquí todavía más, porque además de los lazos de amistad y familiares, hay lazos comerciales. Escuchamos a Suárez.
Que precisamente les pedimos tanto ao señor Barbón como ao señor Feijóo, que tendo en conta de que pues Ribadeo é unha gran parte do occidente asturiano, unha gran parte da Mariña de Lugo, co occidente asturiano, pues somos unha comarca natural, aínda que administrativamente esteñamos en lugares diferentes, compartimos muitísimo, compartimos lazos históricos, lazos familiares, lazos económicos, lazos lingüísticos, todo tipo de cercanía e de empatía que nos unen todos os días, pero desde aí unhas semanas pois estamos separados, non? Polo tanto, tendo en conta de que temos o mismo nivel, afortunadamente, de pouco nivel de contagios, polo que pedimos que entre os dous, conxuntamente, apliquen esta disposición que está publicada no BOE e lle pidan ao Goberno do Estado que modifique a posibilidade de que os do occidente de Asturias poidan vir a Ribadeo e os de Ribadeo poidamos ir ao occidente asturiano, pois para relacionarnos, para comprar, etc. Non? É algo que lle quixemos facer os dous ao mesmo tempo, lealmente, con ánimo de que todo isto da desescalada, temos que miralo e temos que tratalo co sistema de cogobernanza, que como mellor se fan as cousas e como a ciudadanía é o que espera o mellor dos seus representantes políticos, e pola nosa parte, pois iso, emprazámolos a que nestas vindeiras horas o fagan, e para ver si a principios desta fase 2 o que agora vemos que pode ser unha realidade no papel, é unha realidade afortunadamente, e os de aquí poidamos ir aló, e os de aló poidan vir aquí, sin máis dilación.
Pues ahí es la petición, a ver si se consigue en esta fase 2, por el momento todavía no. Además, tampoco nos podemos mover todavía entre provincias, aunque sería bastante normal para nosotros, porque es cierto que aquí las delimitaciones geográficas entre las cuatro provincias gallegas, e incluso también con Asturias, pues se borran bastante, porque constantemente se está uno moviendo para ver a familiares o para trabajar en un sitio y vivir en otro, o porque tiene una casa en otro lado. Bueno, se está intentando, a ver cómo queda la cosa. También, al menos en esto coinciden, fíjense, el Partido Popular coincide con el Venega, porque lo mismo pide Daniel Vega, el portavoz del PP.
Bueno, nos exiximos o Goberno Central que actúe e que toma decisión de permitir a mobilidade entre as dúas comunidades autónomas, entre Galicia e Asturias. Na fase 2, eso pode ser unha realidade. Eu creo que hai que ser razonable e é de xustiza que entre as dúas comunidades que hai unha relación de sempre, unha relación familiar, unha relación de amizade, tamén representa un valor económico moi importante, é dicir, nas vendas do comercio representa máis dun 60%. E iso é un dato significativo. Dende logo, con total humildade, pero xa é hora que tomen esa decisión. Si fai 15 días o facía o presidente da Xunta que se dirixía ao mando único exixindo esa apertura, ese permiso de mobilidade entre as dúas comunidades autónomas, creo que é de xustiza que esa decisión o Goberno Central a tome canto máis rápido, mellor. Significa un empuxón económico fundamental para o noso tecido económico en Ribadeo. E nosotros creemos que somos corporación municipal e nos vamos a respaldar todas as reivindicacións, sallan de donde sallan, pero tamén dicimos que deberá ser un acordo entre as distintas formacións políticas de Ribadeo, deberá ser consensuado e creo que esa unión entre todos deberá ser unha realidade. Pero bueno, vamos a respaldar todas as peticións para que máis rápido que tarde sexa unha realidade e que se permita a movilidade entre as dúas comunidades autónomas.
Bueno, pues hay, todo el mundo quiere remar en ese sentido, en el de abrir la frontera con Asturias y que vengan los asturianos también aquí para comprar, que se pueda pasar de un lado a otro, pero también evidentemente interesa el comercio asturiano, interesa el cliente asturiano, más bien, para que venga el comercio de Ribadeo, porque equivale al 60% de las ventas del comercio de Ribadeo, como reconocía el otro día Francisco Iriarte, presidente de ACISA. Por cierto, ACISA ha estado reunida ya con el sector hostelero para valorar la situación actual, más o menos un 60%. De la hostelería de Ribadeo abre puertas hoy, a ver qué tal se les va dando, qué tal la acogida y qué tal también las dudas, las complicaciones, y para ver también y evaluar cómo va la cosa, a las 6 de la tarde desde ACISA van a mantener un encuentro digital y en este caso será con el comercio y los servicios para tratar la nueva situación del sector y también la normativa comercial, las rebajas, los descuentos, recomendaciones, dudas, en fin, hay miles de dudas y miles de todo en estos momentos y esas reuniones telemáticas se hacen cada vez más importantes y más habituales. De hecho, también desde la Xunta de Galicia tienen una cita con los comerciantes y los autónomos de toda la provincia de Lugo para mañana a través de esa plataforma web de la Xunta de Galicia, el webinar, en la cual les van a hablar igualmente de ayudas. Lo explica José Manuel Balseiro, el delegado territorial.
La Xunta organiza el vindeiro martes a partir de las 6 de la tarde una jornada vía web dirigida a los comerciantes y autónomos de la provincia de Lugo. Quero convidar a todos eles a participar neste encontro digital co Conselleiro de Economía e outros responsables deste departamento, que explicarán as principais medidas de apoio para avanzar na reactivación económica e resolverán as dúbidas que poidan surgir. A reunión realizarase a través da plataforma institucional para videoconferencias da Xunta, de acceso gratuito e sinxelo. Haberá oportunidade de desgranar axudas á digitalización ou a novas canles de comercialización, así como a línea de préstamos bonificados ou cuestións relativas aos protocolos de seguridade no traballo.
Bueno, pues cuantos más mejor, porque todos pueden aportar y de paso informarse. También dentro de esas medidas de la Xunta de Galicia, ya que estamos hablando de ello ahora, te hablamos del tema becas, porque desde las BEC, desde la Xunta, van a facilitar también el abono a 700 familias de la beca comedor, a las que tenían derecho por ser usuarios de las escuelas infantiles de toda la provincia. De hecho, la Xunta pagaba parte del menú de las guarderías de estas familias según su renta, pero la dejaron de percibir esta cantidad, decimos, esa beca, porque se suspendió la actividad en las escuelas infantiles. Ahora la Xunta abona en un solo pago esas becas comedor para que aquellas familias que están más vulnerables pues sigan sintiendo el apoyo económico y que además lo necesitan.
La Xunta prevé abonar a 700 familias lucenses a beca comedor a que tenían derecho por ser usuarios de las escuelas infantiles de nuestra provincia. A Xunta pagará parte do menú das garderías a todas estas familias en función da súa renda, pero deixaron de percibir esta cantidade pola suspensión da actividade nas escolas infantis durante o estado de alarma. Agora a Xunta abona nun só pago estas becas comedor que permitirán ás familias vulnerables seguir apoyando a correcta alimentación do seu fillo ou filla e evitar que este gasto de alimentación engadido, pois agora comen nos seus domicilios, afecte aínda máis a súa situación económica e familiar.
Bueno, pues ahí queda también la aclaración del delegado territorial de la Xunta de Galicia. Luego ahí, son 700 familias las que han recibido ya ese correo electrónico de la Xunta solicitando su conformidad y el permiso para acceder a los datos personales y a partir de ahí pues poder recibir esa ayuda, esa ayudita. Por cierto, hablamos enseguida también de carreteras y de infraestructuras. Te hablaremos del mercado local de Foz que toca mañana y del último pleno de Alfoz donde las propuestas que llevaba la oposición no se tuvieron en cuenta por parte del equipo de gobierno, algo que critican desde la oposición, desde Vía Alfoz, en un momentito después de este Alto en Camino.
Desde Centro Clínico Ribadeo queremos trasladar a nuestros pacientes y a los que lo puedan ser en el futuro que hemos reanudado la actividad con todas las medidas de seguridad y protección para que puedan sentirse seguros en nuestras instalaciones clínicas. Desde este momento pueden solicitar cita para sus consultas a través de los medios de siempre, en el 982 10 64 10, en nuestra web o en el mail info@ccclinicoribadeo.com. También queremos comunicarles que hemos firmado un convenio de colaboración con Analiza SL, laboratorio especializado de Madrid en test para detección del COVID-19. Disponemos de las diferentes pruebas test. Consulten el protocolo, previa cita y precios. Gracias por su confianza.
Disfruta de la primavera en el Centro Comercial Aberto de Foz. Aquí tenemos lo que necesitas. Ven a verlo. Utiliza la tarjeta del Comercio de Foz y aprovecha los descuentos que hemos preparado para ti. Es un mensaje de Hacia Foz, CCA.
En Foz, Clínica Nelly Villarino. Tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Clínica Nelly Villarino, una clínica que está adaptada con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes 34 bajo.
Hablamos de carreteras enseguida, pero como te estábamos comentando también que en el municipio de Foz iba a haber mercado ya mañana y mercado al completo, con todos los puestos. Vamos primero con ese tema. Fran Cajoto, el alcalde, lo anuncia en este día de hoy con sus medidas de seguridad, pero recuperan todos los puestos de vendedores, también los de ropa o calzado.
Este martes, ¿no?, pues reabrese o mercado o mercadillo tradicional de Foz, pero xa con todos os postos, tamén cos postos que antes da crise sanitaria pois vendían roupa, vendía calzado, vendían textil, non? Nese sentido, quero recordar que non se pode tocar ou manipular a propia roupa, teñen que ser os propios vendedores pertrechados cos EPIs correspondentes, non? Que nos acheguen pois esas prendas ou ese calzado. E temos que ter todas as precaucións necesarias nós tamén. Sempre guardar a distancia mínima de seguridade de 2 metros con outros posibles clientes, non achegarnos pois ao mostrador ata que non nos toque pois a nosa quenda, non? Desde o concello vamos continuar pois dispoñendo esa caseta con xel e con mascarillas para que non leve ese material. Poquinho a pouco vamos volvendo á normalidade, pero sempre sen descuidar as medidas sanitarias para que non haxa outro rebrote e volvamos para atrás o desandado, non?
Pues esperemos que no. Vamos a hablar de infraestructuras ahora porque se está arreglando la Nacional 642 a la altura de Foz, de Barreiros, también de San Ciprián, etcétera. Es una inversión reivindicada desde hace mucho tiempo, unos años, la verdad, reivindicando que se realizara la rehabilitación integral de la Nacional 642. Se hizo algún que otro parcheo, sobre todo el verano del año pasado y de cara a la llegada de la Vuelta Ciclista, ¿recuerdan? Y luego, claro, no se pudieron retomar del todo las obras porque también nos llegó el tema del estado de alarma, en fin, el lío. Y hay 2 millones de euros para ello, 2 millones de euros que se van a invertir en la Nacional 642 y también, bueno, pues otras inversiones para las carreteras de toda la provincia de Lugo que ha puesto en valor y quiere poner en valor la secretaria provincial del Partido Socialista, Patricia Otero, que alaba la gestión de Sánchez.
Que todas estas melloras viarias son actuacións importantísimas para o mapa das infraestructuras galegas. E mentre o PP e Feijó se esconden, o goberno do PSOE impulsa obras e melloras nas nosas dotacións públicas nun momento clave da economía actual. Agora máis que nunca, Lugo e Galicia precisan de investimentos para xerar emprego e riqueza, e o goberno de Pedro Sánchez e o Ministerio de Fomento están respondendo a estas demandas.
Hay que dar las declaraciones de Patricia Otero sobre esas inversiones en materia de infraestructuras. Lo que a nosotros nos atañe, pues hay 500.000 euros para los pasos superiores de la Nacional 642 en el municipio de Foz, y luego para la reparación, rehabilitación integral de la Nacional 642, que hay 2 millones de euros. Desde el Partido Popular insisten en que esos 2 millones de euros quedaron consignados en los presupuestos de Mariano Rajoy para la rehabilitación de esa vía, de ese firme, pero luego fue cuando llegó el cambio de gobierno y claro, no les dio tiempo a ello. Por cierto, otras carreteras, la LU-862 en Xove. La Xunta va a cerrar 2 días al tráfico ese tramo. Otros 2 días, ya estuvo la semana pasada cerrado un par de días, para continuar con las labores de retirada de árboles. Y el cierre empieza mañana. José Manuel Balseiro.
A Xunta retomará mañana los trabajos de retirada de árboles e limpieza de las marxes en un treito de estrada Lugo 862, no Concello de Xove. o que obrigará a cortar de novo o tráfico nese punto durante a xornada do martes e o mércoles entre as 8:30 da mañá e as 8 da tarde, e haberá un itinerario alternativo debidamente sinalizado. Esta medida é necesaria para retirar as árboles situadas no noiro da estrada, ao tratarse de exemplares de grandes dimensións e próximos á vía férrea de Feve. Estas circunstancias obrigan a dirixir a caída das árboles sobre a plataforma da estrada, pola que non pode haber circulación de vehículos. A Xunta está a executar estes labores de limpieza de márxenes en tres estradas da rede autonómica na Mariña, a citada Lugo 862, o Corredor da Costa e a Lugo 540 entre Viveiro e Cabreiros.
Bueno, pues ahí tenemos sobre esas actuaciones en las vías. Vamos enseguida al municipio de El Foz para hablarte del pleno del otro día, después de este alto en camino.
Pepe, estoy preocupado. Llega la campaña y tengo miedo de que las malas hierbas me coman el maíz como el año pasado.
Bueno, Manolo, ya te he dicho lo que hago yo. Desde que uso los productos de Bayer no volví a tener problemas porque tienen las mejores soluciones, tanto en pre como en post emergencia. Bayer es la baza ganadora.
O equipo de Eroski City Barreiros agradece o bon facer de todos os seus clientes e veciños ante a difícil situación na que nos atopamos. En Eroski City Barreiros abrimos con horario continuado de 9 da mañá a 9:30 da noite, de luns a sábado e os domingos pola mañá. En Eroski City Barreiros dispoñemos de servizo a domicilio, só ten que chamar o teléfono 982-124-023. Poderá facer a compra cómodamente sen sair da casa. Eroski City, agora máis que nunca contigo. Recorda, abrimos tamén todos os domingos pola mañá. Eroski City Barreiros.
Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos vai ver.
El otro día se celebraba pleno en el Ayuntamiento de El Foz. Desde Vía El Foz, en la oposición, presentaban hasta 7 enmiendas para mejorar esos presupuestos y con medidas sobre todo para ayudar a la población a superar la crisis del coronavirus. Pero lamentan desde Vía que no se tuvo en cuenta ninguna de las que presentaban. Escuchamos a Xavier Pardiñas.
Estábamos a tiempo de poder modificar pues esto de orzamentos, xa que vai a haber partidas de gastos que non se van poder executar por las novas circunstancias. E de esa manera podíamos incluir outras partidas que sí que son necesarias para paliar na medida do posible os efectos do COVID-19, sobre todo os efectos que vai ter sobre tanto sobre a sociedade en xeral como sobre o tecido empresarial do noso concello. Hai partidas como a celebración de certos eventos que xa confirmaron a súa cancelación e, polo tanto, non nos parece lógico que sigan aparecendo nos orzamentos. Nos por iso pedíamos, sin aumentar os gastos, senón cambiando, créditos de unhas partidas a outras que non nos parecían prioritarias, pois propoñíamos un programa de medidas, un paquete de medidas frente ao COVID-19 que tiña un orzamento de 84.000 euros, e donde unha das principales medidas era un programa de axudas ao noso tecido local, o noso tecido productivo local, que para que este tecido productivo se adapte á nova realidade que vai vivir a partir de agora, ¿no? Estas medidas pues, serían un paquete de medidas totalmente transversal, que serían axudas que podrían ir tanto ao comercio como á industria, á gandería, ao sector turístico, forestal, todo, es decir, sería transversal, dado que o noso sector productivo é moi diverso. Neste caso pues é unha mala noticia que non se aprobara, es decir, que ninguna das nosas medidas se aprobaran, sendo esta unha das principais para poder paliar e adaptar a nova realidade pues o noso tecido productivo.
Pues ahí quedan las declaraciones de Pardiñas, portavoz de Vía El Foz. Hubo polémica también con una propuesta de redacción de un plan especial para crear suelo urbanizado con destino de uso industrial o con la rehabilitación integral del local social de Apinguela, la escuela de Apinguela. Pero ya se lo iremos contando también más adelante. Ahora termina Costa Viva. A las 2:20, en mediodía en la costa, te contamos estas y otras noticias. La misma sintonía, 88.8.